En Vamos Argentina vamos a hablar de un reciente reportaje que hemos leído en el Financial Times, en donde se habla de una conexión entre el uso de los teléfonos inteligentes, el uso continuado de los teléfonos inteligentes y por lo tanto de las redes sociales, y el hecho de que en 130 países la media de nacimientos por mujer está por debajo del 2.1, es decir, la tasa de reposición. La cuestión, a todos nos llamó la atención este reportaje del Financial Times, que ha salido luego en toda la prensa internacional, la cuestión es que ese reportaje se basa en un trabajo de la Universidad de Cincinnati. Y en esa Universidad de Cincinnati hay dos responsables de ese trabajo, Nathan Hudson y Hernán Moscoso Boedo. Profesor Moscoso Boedo, buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes.
Bueno, el profesor Moscoso Boedo es argentino, trabaja de profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de Cincinnati, y la verdad, profesor, este trabajo tiene una repercusión mundial, porque lo busque por donde lo busque, lo va a encontrar.
Sí, la verdad que no es normal para trabajos académicos que tengan esta repercusión. Estoy aprendiendo cómo funciona todo esto, sí, la verdad que fue muy impresionante y muy rápido también.
Y muy rápido, porque además, por ejemplo, hubo un reportaje del diario El País, en donde también hablaban de usted y de su trabajo, un trabajo del diario El País muy interesante. La cuestión es que nosotros también lo estamos. Le cuento que quienes hacemos el programa Vamos Argentina al aire somos Agustín González, en los estudios de Cadena 3 en Buenos Aires, y en los estudios de Cadena 3 en Rosario, Vero Maslub. Vero, al habla con el profesor.
La verdad que es un gusto, Hernán, muy buenas noches.
Buenas noches.
Creo que a todos nos ha llamado la atención porque entendemos que la aparición de la tecnología, principalmente de la tecnología 4G en los celulares, ha sido una de las irrupciones tecnológicas más vertiginosas en la historia mundial. Ahora, verlo asociado a un proceso que preocupa, como es el descenso de la natalidad, indudablemente nos ha llamado la atención. ¿Cómo llegaron a ese recorte?
Bueno, sí, nosotros estuvimos... Teníamos la idea de que algo tenía que pasar. Pasamos mucho tiempo con las pantallas. Yo siempre cuento la anécdota que los domingos me llega el reporte de mi uso de pantalla de la semana que termina ese domingo. Y son un montón de horas por día. Y bueno, como economista la pregunta siempre es, ¿qué es lo que dejé de hacer durante esas horas? ¿No? Dejé de dormir, dejé de trabajar, dejé de hacer ejercicio, dejé de relacionarme. Bueno, eso es una pregunta abierta. Entonces lo que quisimos hacer es ir hacia datos que estén muy bien medidos, ¿no? Porque creo que nosotros notamos que con el mundo digital nos relacionamos políticamente diferente. Hay un montón de cosas que hacemos distintos, pero muchas veces es difícil de medirlo. Y lo que está mejor medido es la natalidad. Lo único que tenemos que hacer es contar a los bebés y probablemente preguntarle la edad de la madre. Ese tiene calidad de datos muy alta, entonces por eso tratamos de ir hacia eso. Eso fue la génesis del trabajo.
La verdad que como génesis, como semilla del trabajo, es muy interesante, y luego hemos visto que el desarrollo también lo es, aportan mucha riqueza en el trabajo. Bueno, como decíamos también, en los estudios de Cadena 3 en Buenos Aires está Agustín González, que seguro que tiene sus preguntas.
Hernán, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta que quiero hacer es la misma con la que se titula este artículo del Financial Times, que pregunta en su título, ¿por qué la tasa de natalidad está cayendo en todas partes al mismo tiempo? ¿Qué es lo que ustedes resuelven en este informe que se ha hecho muy conocido en el mundo, pero vale la pena reiterarlo para aquellos oyentes que se estén enterando ahora?
Nosotros nos focalizamos en dos grupos, separamos a los adolescentes y al resto de la población. Y lo que tratamos de hacer es buscar lo que se llama causalidad. Muchas veces en trabajos estadísticos se ven correlaciones, dos cosas que se mueven juntas, pero no está claro que una cause la otra. Entonces nuestro gran aporte, si se quiere, es ver la causalidad, que podemos decir, sí, es verdad que más ecosistema digital, más exposición al mundo digital, termina teniendo un impacto en estas en la evolución de la fertilidad o la natalidad, tanto en adolescentes como en el resto de la población. Adolescentes es interesante porque es el grupo que más cambia y probablemente sea el grupo más expuesto al celular, con lo cual tiene un atractivo en sí mismo. Y además los adolescentes no están buscando tener chicos por lo general. En Estados Unidos más del 75% de los embarazos adolescentes son no queridos, no buscados. Entonces eso hace muy fácil el análisis por el lado de los adolescentes. Pero el resto de la población no es así. Por lo general, de hecho, cuando hay baja natalidad, esos chicos sí son buscados. Entonces tuvimos que pensar el modelo, la historia, un poquito más más profunda, si se quiere, para el resto de la población, que tiene que ver con cómo nos relacionamos. Ahora el celular nos da la opción de, si se quiere, un entretenimiento o de vincularnos con gente de una manera que nunca pudimos. O sea, nosotros lo llamamos wide and shallow, que significa amplio y superficial. Ahora tenemos la posibilidad de tener amigos, un millón de amigos en redes sociales con los cuales interactuamos de una manera muy superficial. Y el costo muchas veces es que dejamos de invertir en las relaciones profundas, que son las que potencialmente llevan a la formación de una familia y la búsqueda de chicos.
Ahora, desde el punto de vista de un economista, de una persona que trabaja desde la economía teórica en una universidad, nada menos que en Estados Unidos, antes había una variable que era la riqueza, el aumento de la riqueza material o la disminución de la riqueza material. Lo que ustedes están planteando, además, aporta un dato que nos parece muy relevante, y es que independientemente de la riqueza, de si una persona es rica o es pobre, el hecho de acceder de una manera muy barata y muy sencilla a un teléfono inteligente, a un teléfono que le facilita las relaciones superficiales, también está influyendo. Es decir, que ser rico o ser pobre ya no influye, según ustedes, en que tengamos más hijos o menos hijos.
No es tan así. O sea, lo que está pasando es que con el celular todos aceleramos el descenso de la fertilidad. Eso es lo que notamos. Por lo general lo que vemos es que las economías más pobres tienen altas tasas de natalidad, que están bajando desde hace ya 200 años. Los países desarrollados tienen bajas tasas. Mientras más ricos son los países, por lo general se ven tasas de natalidad más menores. Pero lo que cambió con el celular es que la mayoría de estos países empezaron a descender más rápido. Entonces, no importa si los países son ricos o pobres, el cambio en la tasa de natalidad ha sido vertiginoso desde la aparición del teléfono inteligente.
Profesor, quiero aprovechar y volver al término de la relación en el caso de los adolescentes, que ahí parecía algo realmente llamativo por esto de que en general cuando hay un embarazo en la adolescencia no es buscado y son los adolescentes los que más están en contacto con esta tecnología. Decía usted, es mucho más clara la relación. ¿Qué es lo que pudieron observar?
Notamos que los adolescentes cambiaron la plaza o el parque por la plaza digital, ¿no? O sea, hace 30 años se vinculaban de una manera física, había que ir a un lugar y se encontraban con sus pares. Con la aparición del teléfono, esos lugares públicos se empiezan a vaciar y esos chicos empiezan a interrelacionarse a través de del teléfono. Eso es el primer paso. Y bueno, de ahí se desprenden un montón de cosas que tienen que ver con estar físicamente en contacto con otras personas. Una son los embarazos, ¿no? O sea, nosotros vemos que los embarazos de adolescentes caen cuando estos chicos y chicas no están juntos. Eso es una. Pero pasan un montón de otras cosas que también están medidas que nos llevan a pensar que este mecanismo es el que está actuando. Que tengan que ver con estar separado de tus pares. Por ejemplo, cuestiones de salud mental. Si yo estoy más aislado ahora, ya vemos que depresión empieza a aumentar. Y de vuelta, como queremos ver buenos datos, vamos a los extremos y vemos casos de suicidios que aumentan. Entonces, lo que notamos es más celular, más aislamiento, menos embarazo y más suicidio. Y eso cambia en Estados Unidos alrededor del año 2007, que es cuando se incorpora el iPhone. y eso va cambiando en distintos años en distintos países, ¿no? Mientras en países en vías de desarrollo el mundo digital llega un poco más tarde, pero eso lo que notamos es que cuando llega el mundo digital empieza esa caída en la fertilidad.
Profesor, entendemos que este estudio tuvo la repercusión que tuvo en todo el mundo, no solo por lo preciso y lo interesante del resultado que arroja, sino también porque toca y aborda la gran problemática de nuestro tiempo en todo el planeta. Es decir, presidentes, mandatarios de todo el mundo, de todos los países, advierten que hay un problema con respecto a la caída de la tasa de natalidad. Más allá de las causas que ustedes abordan, apelo aquí a su conocimiento en economía. ¿Qué pasa si esta tendencia no se revierte, por decirlo, en las próximas décadas? ¿Cuáles son los riesgos que corremos? ¿Y usted ve posible que se revierta?
Hay varias preguntas ahí. Una es, estamos en un momento histórico en el mundo que nunca estuvimos. El mundo como una entidad, olvidémonos de los países por un segundo, el mundo está llegando este año al 2,1 chicos por mujer. Eso significa que la humanidad se está reemplazando, o sea, la próxima generación va a ser del mismo tamaño que la anterior. Eso no pasó nunca, siempre tuvimos que la próxima generación fue más grande que la anterior. Lo que significa que si de acá en adelante la tasa de natalidad está por debajo de 2,1, la próxima generación va a ser menor que la anterior. Eso significa que la humanidad toda va a empezar a decrecer en algún momento. Hay países que ese número está muy por debajo de 2,1. El país más estudiado en eso es Corea del Sur, está en 0,7, o sea que tiene una tendencia muy a la baja, muy, muy fuerte. Acá tenía los datos de Argentina. Argentina hoy está en 1,5, que Estados Unidos está en 1,6, creo. Eso significa que estos países van a tener generaciones futuras menores que las presentes. Si se puede revertir, no lo sé. Hay gente que opina que la inteligencia artificial podría acelerar este proceso y que sea más grave, si se quiere, no lo sabemos. Lo bueno es que esto fue relativamente reciente. Esto empezó entrado el siglo XXI, con lo cual estamos viendo un efecto rápido y reciente, con lo cual no te puedo decir qué va a pasar en los próximos 50 o 100 años, si podría haber algo que lo contrarreste. En términos de si esto es bueno o es malo, hay opiniones divididas. Nosotros no tenemos una opinión, nosotros estamos reportando que esto está pasando. Mucha gente dice, bueno, el medio ambiente va a sufrir menos si somos menos, que puede ser verdad. Otros podrán decir, sí, pero los sistemas de jubilación de reparto en el mundo están basados en que las generaciones de trabajadores son más grandes que la generación del jubilado, y si eso lo revertimos, el peso sobre las arcas públicas de los gobiernos va a ser insoportable y tenemos una crisis financiera en algún momento porque estos países no van a poder afrontar sus obligaciones para con sus jubilados. Es un desafío en el cual nunca el mundo estuvo. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con esto. Hay algunas políticas que se están haciendo en algunos países para ver si esto cambia o si se puede tratar de mejorar o aliviar efectos negativos de esto. Por ejemplo, en Australia se está tratando de regular el uso de redes sociales a menores de 16 años y bueno, hay que ver qué va a pasar, y bueno, el resto del mundo aprenderá del caso australiano y lo traerá a sus países de la manera que considere necesario.
La verdad que en Amamos Argentina cada día intentamos aprender muchas cosas. Hay días en los que aprendemos realmente cosas muy interesantes. Y aquí queríamos destacar que de un trabajo de investigación de una universidad como la Universidad de Cincinnati ha salido un tema de debate planetario, ecuménico, mundial. Y es el valor de la investigación, el valor de las personas que en las universidades trabajan, como es el caso del profesor Hernán Moscoso Boedo, con quien hemos estado hablando, con quien estamos hablando en este programa de Cadena 3. Le queremos felicitar por el trabajo, profesor Moscoso, porque la verdad que han tenido una repercusión en todos los países, por donde uno lo busque lo va a encontrar. Y para terminar esta charla, nos gustaría conocer algo de usted. ¿Cómo es posible que un profesor de economía acabe en la Universidad de Cincinnati? Acabe no, esté ahora trabajando en la Universidad de Cincinnati. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar ahí?
Nací en la ciudad de Rosario, nunca viví, pero me crié en el oeste del Gran Buenos Aires, en San Justo, partido de La Matanza. Estudié en la Universidad de Buenos Aires, después hice mi doctorado en la Universidad de Wisconsin. Trabajé en la Universidad de Virginia por 8 años y ahora llegué hasta Cincinnati. Sí, de familia argentina, casado con una argentina, teníamos hijos americanos que se ponen la camiseta argentina para el Mundial.
Eso le iba a preguntar, si tenía pensado ir a algún partido.
Pensado teníamos, pero la verdad que los costos me parecen que no es un poco mucho.
Es
no,
mucho,
no,
sí.
No vamos a ver. Sí.
Bueno, qué gusto, Agustín Ibero, qué placer poder hablar con el profesor Hernán Moscoso Boedo, profesor de economía en la Linder College de la Universidad de Cincinnati. Y es puro talento argentino repartido por el planeta que de vez en cuando nos lo vamos encontrando.
Muchas gracias.
Muchas gracias por atender la llamada de Cadena 3 y hasta siempre, profesor.
Chao.